UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días. Empezamos otra nueva etapa de nuestro programa de la economía más sencilla, intentando traducir al lenguaje ordinario el concepto y los mundos relacionados con conceptos económicos complejos, difíciles, y al mismo tiempo intentando acercar al día a día, a la vida diaria, las cosas que pasan a nuestro alrededor y que tienen una componente económica clara, como por ejemplo los temas que vamos a tratar hoy. Hoy en la primera parte, los primeros 10 minutos, está estructurado el programa, como ya sabéis, en 30 minutos, en tres secciones de 10 minutos, para hacerlo más dinámico. Vamos a hablar de una pregunta que muchas veces surge en las conversaciones, en los debates, en las tertulias, en las reuniones con amigos. El dinero del que disponen los estados, ¿cuál es el destino que se le da? Muchas veces se cuestiona que los impuestos están muy elevados, que hay corrupción dentro de las administraciones, que por qué tenemos que soportar el sistema tan alto, tan elevado, con tantas administraciones. Pues vamos a entrar un poco a desgranar todas las actividades que realiza el sector público y exactamente dónde van los destinos del dinero público, de los recursos públicos. El segundo tema va a ser una reseña histórica, mirar un poco, no muchos años atrás, a una persona que ha sido muy importante para, sobre todo en el siglo pasado, en el siglo XX, para la economía y los economistas en España, que fue catedrático de estructura económica y un economista de referencia para todos, y humanista también, don José Luis San Pedro. Vamos a hacer una pequeña reseña de su vida y obra, y de por dónde, cuál fue su acontecer diario y cuál fue su actividad habitual. Y en tercer lugar, vamos a comentar un tema que preocupa mucho, especialmente a los más jóvenes, a la siguiente generación, a los que vienen por detrás, que están estudiando, que están egresándose, están saliendo de las universidades, más de 200.000 egresados al año. El empleo, y en este caso vamos a hablar de qué podemos considerar que es un empleo de calidad desde el punto de vista económico. Esta es nuestra escaleta, vamos a empezar el programa. 2, 1, ya. Nuestro primer tema, como decíamos, era ¿en qué se gasta el dinero del Estado? Sí, tenemos muchas dudas. La sociedad vive momentos convulsos. Cuando aparecen casos de corrupción, realmente nos duele el que se esté utilizando dinero público para beneficio privado. ¿Es eso todo el gasto público? ¿Todo el gasto público es sujeto a que tejemanejes o actividades ilegales que acaben en los juzgados y que generan enfado, enfrentamiento, disputa? Hoy vamos a hablar de algo que afecta directamente a nuestra vida diaria, aunque a veces no lo tengamos presente. No lo tenemos presente muchas veces, no somos conscientes de muchas cosas que pasan a nuestro alrededor, que es dinero público, dinero de nuestros impuestos. ¿Qué se gasta el dinero del Estado? Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, muchos servicios que usamos están financiados por el dinero público. Estos mismos estudios de la universidad pública en la que estamos grabando este programa están financiados con recursos públicos, mayoritariamente. ¿De dónde sale el dinero del Estado? Pues el dinero del Estado se obtiene principalmente a través de los impuestos, que ese es otro tema que trataremos, el sistema tributario, los impuestos directos, los indirectos, el sistema recaudatorio. El dinero sale de los impuestos. Los impuestos son los ingresos que realizan las empresas y los ciudadanos a la administración pública, al Estado, para su sostenimiento. En España, los impuestos más importantes son fácilmente conocidos porque son muy populares. Forman parte de nuestra vida. El impuesto de la renta a las personas físicas, que casualmente termina su plazo de presentación en el día 30 de junio, es el que pagan los ciudadanos en función de lo que ganan. Es lo que se llama un impuesto directo. Pagan en función de lo que ganan. El que más gana, el que más renta tiene, por eso se llama impuesto de la renta de las personas físicas, no es un impuesto de las empresas, sino de las personas físicas, es decir, de los ciudadanos, ¿eh? No es un impuesto de las empresas. Las empresas tienen su propio impuesto. En función de lo que ganan, pues pagas más o menos y contribuyes al sostenimiento del sistema. Después hay un impuesto que es el común, este sí que lo pagan todo el mundo por igual, independientemente de lo rico o lo pobre que seas, el dinero que tengas en tus cuentas, que es el impuesto del valor añadido. Lo pagamos todos siempre que compramos algo o recibimos un servicio. Y está incluido en el precio y viene detallado, sabiendo que de lo que estamos pagando al subir a un transporte público, al comprar una barra de pan, al adquirir un periódico o al comprar una suscripción a una plataforma, ese impuesto forma parte de los ingresos del Estado. Un tercer impuesto importante que forma parte de los ingresos del Estado es el impuesto de sociedades. Este lo pagan las empresas en función de sus beneficios. O sea, cuanto más ganan en un ejercicio, más el impuesto que pagan, mayor el impuesto de sociedades. Y después hay otros impuestos que forman parte de nuestro día a día. Cuando vamos a poner gasolina, estamos pagando el impuesto especial. Cuando compramos tabaco, quien sea fumador, pues está pagando un impuesto especial. Después están las tasas que pagamos por el uso del servicio público. Después están las cotizaciones a la seguridad social. Es decir, todo esto va a formar un fondo común, que es lo que llamamos el presupuesto público, del que ya hablamos en una sesión anterior. ¿Pero en qué se gasta el dinero? Pues cada año el gobierno aprueba los presupuestos del Estado, si los aprueba. Por ejemplo, en nuestro país, a fecha del 2025, ya van 2 años en que el presupuesto no ha conseguido mayoría suficiente para aprobarlo. Y ahí se dice en qué se gasta. Y estos son los principales destinos. Aquí es donde va nuestro dinero de verdad. La primera partida, y la mayor importante, es el de las jubilaciones, la viudedad y la orfandad, lo que se llaman las pensiones, contributivas y no contributivas. Esa es la principal partida. Por lo tanto, pensionistas reciben dinero del Estado, son una fuente de gasto público muy importante. La segunda partida, también fundamental, la sanidad. Cuando vamos a un centro de salud, cuando vamos a un hospital, cuando nos vacunan, cuando compramos medicamentos a un precio subvencionado, ahí está contribuyendo el dinero nuestro de nuestros impuestos, ¿eh? No todo es corrupción o despilfarro en las pensiones y en la sanidad. Después está la educación, toda la formación pública en colegios, institutos, universidades, las becas, que cada año se reparten centenares de millones, el profesorado, los profesionales de la administración, de las distintas administraciones de educación, educativas, es la segunda partida, la tercera partida en importancia. Una cuarta partida importante donde va nuestro dinero es para los desempleados. Son las ayudas a las personas que se quedan sin trabajo. Las prestaciones que se le dan por paro cuando se quedan sin trabajo. Esto es el estado del bienestar. Es ayudar a aquel que ha perdido temporalmente un trabajo. Otra partida importante es la defensa y seguridad. Ahora que está hablando tanto que hay conflictos internacionales con guerras abiertas en distintos frentes de Europa, zonas europeas, zonas de Oriente Medio. Defensa y seguridad, toda la policía, la Guardia Civil y el Ejército son pagadas desde los presupuestos del Estado. Son usos del dinero público. Otra fuente más de gasto, las infraestructuras. Carreteras, las autopistas estatales, no públicas, están sostenidas, financiadas y con recursos públicos. En los trenes de alta velocidad, que aunque pagamos un importe por subir al mismo, el mantenimiento, el sostenimiento y la creación de las redes de alta velocidad también salen de dinero público. Los puertos también, los puertos. En resumen, el Estado es como una gran familia que tiene que decidir dónde invertir. en cuidar a sus ciudadanos, en proteger a los ciudadanos, en educar a los ciudadanos, en ayudar a los que sufren o tienen necesidad de apoyo, como los desempleados o a los que se han quedado sin trabajo por finalización de su vida laboral. Esos son los que se llaman los usos alternativos del dinero público, ¿vale? Ese 35-40% de gasto del sector público tiene unos destinos muy importantes. No nos quedemos solo con la anécdota de algunos sinvergüenzas que usan los recursos públicos en beneficio privado. Quedémonos con lo importante. Terminamos este apartado con sabiendo perfectamente que el dinero del Estado, por tanto, sale de todos nosotros y nos vuelve a nosotros en forma de servicios. Servicios públicos de calidad. Apoyemos el sector público y nos sintamos orgullosos de los servicios que recibimos desde las administraciones públicas. La formación universitaria, la sanidad, la seguridad, la defensa, la protección, las pensiones. Así todo, eso no quita que debamos de seguir exigiendo transparencia a todos los que gobiernan, a todos los que deciden las distintas partidas y que valoremos los servicios públicos que disfrutamos cada día en nuestra sociedad. Aquí este primer tema. Es para un economista como yo, es una satisfacción dedicarle unos minutos a recordar la vida y el legado de un maestro, profesor y gran economista y humanista como fue don José Luis San Pedro. Además de su faceta económica, de la cual repasaremos posteriormente sus obras y su vida y su trabajo, fue escritor, fue pensador y fue mucho más que eso. Sobre todo fue, y es por lo que quiero que se recuerde en esta sección, un defensor de una economía al servicio de los hombres y no al revés. A los sones del maestro Vivaldi, recordemos tranquilamente que es el pensamiento de José Luis San Pedro sigue siendo fundamental para entender mejor el mundo que tenemos hoy. ¿De dónde es San Pedro? Pues San Pedro nació en 1917, ya hace 108 años, en Barcelona, aunque pasó parte de su infancia en Marruecos, de donde, según él dijo posteriormente en alguna conferencia, adquirió conocimientos del mundo y de la vida muy importantes. Estudió ciencias económicas, sí, efectivamente. Fue economista en Madrid y pronto destacó por su brillantez, por su currículum, por sus buenas notas en la facultad. En los años 40 empezó a trabajar como economista. Es algo importante, ¿no? Que no solo sus estudios fueron de economista, sino que después pudo ejercer su profesión. Y también, como no, por su brillantez, por su facilidad de palabra, estuvo trabajando como profesor. Fue catedrático de estructura económica, esa asignatura que intenta explicarnos cómo se forman los sistemas económicos y cuál es la potencia de los distintos tipos de economía, la economía primaria, secundaria, terciaria, la economía agrícola, la industrial y la de servicios. Fue uno de los grandes impulsores de una mirada crítica a la economía convencional. Para él había que cambiar la forma de entender la economía, poniendo en primer lugar siempre a los ciudadanos, al ser humano, para que la economía esté al servicio del ciudadano y no al servicio de los beneficios y de las plusvalías. Su visión de la economía no debía limitarse a los números y las estadísticas. Defendía una economía con rostro humano, que tuviera en cuenta las necesidades reales de las personas. El desarrollo sostenible ya empezó a utilizarlo como un concepto dentro de su visión del mundo económico. y también, como no, la justicia social. Una economía que repartiera, que ayudara a los más desfavorecidos. Criticó mucho y con dureza el neoliberalismo y alertó de los riesgos de deshumanizar el sistema económico. Deshumanizar el sistema económico es generar desigualdad, distribuir la riqueza de manera muy desigual. Criticó muchísimo esas políticas neoliberales que lo único que producían era aumentar la desigualdad y las diferencias sociales. Además de todo esto, participó en la redacción del Plan de Estabilización de 1959 y durante un tiempo fue designado por Su Majestad el Rey como senador en el momento más importante de la política de nuestro país, en la transición democrática. Pero su verdadera influencia la dio por su pensamiento, por su docencia y por su escritura. Como hemos dicho, tuvo una importante faceta literaria y social, porque además de economista, fue escritor. En casa conservo un ejemplar de una novela que forma parte de mis 20 libros preferidos, La sonrisa etrusca. Estas novelas lo convirtieron además en un autor muy leído, consiguió éxitos importantes, casi bestseller a nivel nacional, porque tenía un estilo literario que combinaba la ternura, la amabilidad, la suavidad, con la crítica social y la reflexión. Eran novelas que te hacían reflexionar sobre lo que estaba pasando a tu alrededor, sobre cómo iba evolucionando la sociedad, sobre qué sociedad se estaba construyendo, sobre los conflictos permanentes que estaban anclados y eran incapaces de resolverse. Todo esto a través de una literatura tranquila, amable, reflexiva, tierna. Sonrisa etrusca o El amante lesbiano eran dos novelas de las que podemos nombrar de las muchas que publicó a lo largo de su vida. Cuando ya estaba terminando su vida, en los últimos años se convirtió en una figura pública de referencia. ¿Por qué? Porque hizo algo que mucha gente lo recuerda, quizá por su última etapa. Fue una de las personalidades públicas que apoyó el movimiento del 15M, aquel que cambió un poco la vida política de los últimos 25 o 30 años, porque destinó parte de su vida, de su influencia, de su capacidad y su personalidad a denunciar la desigualdad, las sociedades que se iban creando cada vez con capas más diferenciadas y con más distancia entre los que más tenían y los que menos tenían. Y al mismo tiempo también condenó mucho, precisamente a raíz de escándalos políticos y sociales y de desavenencias entre los partidos políticos, la falta de ética del sistema financiero. Hizo unos análisis muy profundos sobre cómo funcionaban los bancos y las cajas de ahorros en nuestro país y criticó mucho cómo estaban teniendo un comportamiento éticamente denostable. No tenían sentido cómo estaban actuando en la concesión de financiación a las pequeñas y medianas empresas, a la gente más desfavorecida. Esa ética fue para él una parte de sus últimos años de vida. Este ha sido un poco el recorrido. José Luis San Pedro falleció, nos dejó en el año 2013, ha pasado 8 años, pero su pensamiento sigue plenamente vivo y de plena actualidad. Sus reflexiones sobre la desigualdad, la ética del sistema financiero o la desigualdad, estratos sociales y la estructura de nuestra sociedad siguen estando presentes. Su mensaje era muy claro y este es el final de esta etapa. Necesitamos una economía al servicio de la vida. Una lección de José Luis San Pedro que no deberíamos olvidar nunca.
now, this is my job, I will not quit it. Pull me out the depths when I thought that I was finished. Yeah, I question if I could go the distance. That's just the work, regardless of who's listening. Listening, listen. See, I was meant to be a warrior. Fight something amongst me.
A los acordes de Make the Money, vamos a hablar 10 minutos de lo que consideramos un empleo de calidad. El empleo es la salida natural de la población activa, de todos los que están en edad de trabajar, no el paro, el empleo de calidad. Y no es lo mismo un empleo que un empleo de calidad. Hoy vamos a hablar de trabajo, pero no de cualquier trabajo, sino del empleo de calidad. ¿Qué significa eso? ¿Por qué es importante? Porque todo eso nos afecta directamente. En nuestro país, en España, ahora mismo hay más de 20 millones de trabajadores, pero todos los trabajos son de empleo de calidad. Un empleo de calidad, definido desde el punto de vista económico, no es solo tener un trabajo. Es tener un trabajo, en primer lugar, que sea estable. Estable es aquel que tiene un contrato fijo, indefinido, de larga duración, no un contrato temporal. Un empleo de calidad es que ese trabajo tenga una remuneración adecuada y acorde a la formación y, por supuesto, al esfuerzo que realiza el trabajador. Que esté bien pagado, que esté bien retribuido. No que sea un subempleo, que esté por debajo. Así un profesional es titulado, graduado, licenciado, debería de percibir un sueldo, un salario acorde a su formación. Un trabajo de calidad, como tercera característica, es que tenga derechos laborales. Ese es un trabajo de calidad. No que pierdan vacaciones, que hagan jornadas de 24 horas sin retribuir, que alarguen la jornada laboral sin compensaciones, que no puedan cogerse bajas porque pierden el trabajo, que no tengan un horario que sea compatible. Las vacaciones, las bajas, los horarios justos son derechos laborales adquiridos desde mucho tiempo y deben de formar parte de ese empleo de calidad que es el que queremos en nuestra sociedad. Esta era una de las cosas que reivindicaba nuestro anterior reseñado, don José Luis San Pedro. ¿Cuál es la cuarta característica de un empleo de calidad? Es que sea un empleo que permita conciliar la vida laboral y la vida personal. La capacidad de ser padre, de ser madre, de tener hijos, de poder disfrutar de la vida de tus hijos, no perderte la vida de tus hijos. Esas jornadas interminables desde las 8 de la mañana a 8 de la noche hacen que cuando han pasado 20 años realmente no has podido compartir nada de tu vida con la siguiente generación. Desconoces exactamente qué es lo que les preocupa y por donde se están desarrollando. Eso también es empleo de calidad, conciliar. Y la quinta cualidad del empleo de calidad es la formación y la mejora profesional. Que sea un empleo que tenga posibilidad de formarse y de mejorar profesionalmente. No que sea, que me habilite, que me facilite los canales de formación y de mejora profesional. Que durante la vida laboral pueda seguir formándome, pueda seguir mejorando, pueda seguir ampliando mis conocimientos en esa materia o en otras materias. Estas son para mí las cinco características fundamentales de un empleo de calidad. Que sea estable, que la contratación indefinida sea la base, que esté bien remunerado, que esté bien pagado, que tenga todos los derechos laborales, que permita la conciliación y que además permita también la formación y la mejora profesional. En contra del empleo de calidad está el paro. El paro es cuando una persona quiere trabajar y no encuentra empleo. El paro se mide por la tasa de paro y en España ha sido históricamente muy alta, aunque ha mejorado en algunos periodos. El paro juvenil y el paro de larga duración son problemas importantes. Otro problema también relacionado con el paro es la sobrecualificación. Muchas veces personas con una cualificación universitaria están desempeñando puestos de trabajo que no tienen nada que ver con sus estudios. ingenieros que están moviendo carretillas o licenciados en comunicación que están en las conserjerías de un edificio. Realmente esa sobrecualificación de trabajadores que están de administrativos cuando tienen formación superior también es algo que afecta a la calidad del trabajo. Contratos de trabajo hay muchos. Principales contratos de trabajo son los indefinidos, los temporales, los parciales a jornada de 20 horas o jornada completa. Pero algo que no tiene nada que ver con el empleo de calidad son los falsos autónomos o las subcontrataciones. Falsos autónomos son aquellos que obliga la empresa a que se dé de alta, aunque realmente está trabajando casi en exclusividad para la empresa. Se obligan a que coticen. Esto se lleva mucho en el sector de transportes. Muchas empresas de transportes, en lugar de hacer contratos de plantilla, les piden que se den de alta como autónomos y utilicen sus propios medios para hacer repartos. Y también están las subcontrataciones por debajo de mercado. Subcontrataciones es cuando tú contratas un trabajo, pero como no tienes medios personales y no quieres contratar a nadie en plantilla, le pides a otra empresa que haga ese trabajo para el que a ti te están pagando. Eso también genera precariedad y baja la calidad del empleo. Muchas reformas laborales han intentado reducir la temporalidad en España. Por eso hay que seguir luchando por que el salario sea justo y sea suficiente. Las brechas salariales cada vez son más amplias en nuestra economía. Encontramos que el consejero delegado gana 50 veces más que el empleado de menor salario. Sin duda es algo que parece desproporcionado a todas luces, que es injusto y nunca debería llevarse a ese tipo de tabla salarial. El salario debe ser justo y suficiente para que pueda seguir viviendo en condiciones dignas. La dignidad salarial es un concepto importante. Para eso se creó el salario mínimo interprofesional, ya el del que ya hablamos en algún caso, que es el SMI, y que marca aquel sueldo que va a ser el mínimo legal. O sea, por debajo de ese salario mínimo interprofesional, que ha crecido mucho últimamente en nuestro país, nadie debería cobrar algo. Por tanto, los problemas de un empleo de calidad en nuestro país en concreto son los sueldos bajos, la precariedad en el tipo de contratos y las grandes diferencias entre sectores. Si trabajas en el sector de las tecnologías, los salarios son muy altos, y si trabajas en el sector del transporte, los salarios son muy bajos. Eso no genera empleo de calidad. Apostemos por el empleo de calidad. Apostemos por el empleo estable, bien pagado, con derechos, con conciliación y con formación. Porque la sociedad que trabaja bien, que trabaja con empleos de calidad, es una sociedad más productiva, que mejora el rendimiento y que mejora su capacidad de desarrollo de futuro. Y tiene personas, como decía José Luis San Pedro, dignas en el trabajo. Tener un trabajo digno, para cerrar, cambia la vida, mejora la salud, la autoestima, la economía personal y la economía del país. Por eso hablar de empleo de calidad es hablar de empleo y hablar de futuro. Hasta aquí nuestro recorrido de hoy. Gracias a todos, gracias a Sonia Martínez, que está en el control de la radio UMH en el campus de San Juan. Y recordar siempre la frase que más me gusta: no te fíes de un economista que no tenga dudas. Hasta el siguiente episodio, que seáis felices. Y mandar correos a la radio y os contestaremos vuestras consultas. Hasta pronto, gracias, adiós.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.